Hola, muy buenas tardes a todos los que sintonizan Madrid Directo. Están escuchando Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Llega el profesor Rodríguez Brown con su sintonía, pero yo hoy le voy a poner esto. Querido profesor, va para usted. Acaba de estar Tamara. Nos ha dejado esto.
Toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Tanta promesa que yo ya estoy lanzada.
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno y a pesar de tus insinuaciones, Nieves. Tú lo que estás queriendo decir es que todas mis promesas al final yo no las cumplo.
Es que se quedan en nada. Entonces,
Parole,
efectivamente. Bueno, Alejandro González está también con nosotros. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. A pesar de los impuestos, y hoy, fíjate que no vengo con ninguna patología, pero sí que me gustaría darte...
¿Y esto? Bueno, pues es que tienes día... más patologías
no,
otros días.
No, pero hay gente que a pesar de los impuestos, pues a veces le crecen las uñas. O para
así. Ya.
Hoy,
o la mala uva.
Hoy vengo, Nieves, con una noticia de última hora que acaba de salir.
¿Sí?
Que posiblemente sea la noticia de la semana, del mes o incluso del año.
¿Pero cuál es?
Mira, hay un nuevo estímulo, se ha descubierto un nuevo estímulo para la búsqueda de esa cura para una enfermedad que no tiene cura, que es devastadora y que afecta a muchísima gente en todo el planeta, como es el Alzheimer.
¿Sí?
Acaba de publicarse una investigación de unos investigadores estadounidenses que han encontrado una molécula que rejuvenece los cerebros que están envejecidos y permite recuperar la memoria. Esto es un avance muy preliminar, se ha hecho en ratones, ¿vale? Es un experimento que, lo que te digo, se ha hecho solamente en ratones, pero demuestra que esa proteína del sistema nervioso de individuos de corta edad logra rejuvenecer los cerebros que ya están envejecidos.
Esto noticia. Lo has traído a colación para que esa molécula administrada al profesor Rodríguez Brown...
Claro, de pronto me cambie y empiece a cumplir mis promesas de amor
claro,
a Nieves.
Creo que ha sido por eso, ¿verdad, Alejandro?
Podemos tener profesor Rodríguez Brown para 300 años, ¿eh?
Oye, pero qué maravilla.
¡Qué maldición!
No.
Es una noticia,
oye,
Nieves, es que la
noticia,
he visto hace
¿qué noticia más
minutos,
importante,
la he visto
de,
en un urgente.
¿Dónde están haciendo esta investigación?
Esto ha sido
en
un
Estados
ensayo
Unidos.
Que ha hecho un equipo de neurólogos, de un prestigioso neurólogo, que es Tony Wiscorey, y que, bueno, llevan años investigándolo, lo han logrado descubrir en ratones, y vamos a ver pues si esto estimula a que luego ya pues las farmacéuticas logren
esa
cura para esta enfermedad que es devastadora, como decíamos.
Bueno, hemos empezado muy bien.
Muy bien.
A ver cómo
bien.
Acabamos, ¿eh? Por
me
favor.
Temo que regular, tal como está el panorama, me temo que regular.
No me diga eso, profesor, que no hemos empezado.
Vamos
bueno,
a verlo.
Vamos a arrancar leyendo en el diario Expansión que los costes de construcción de pisos se encarecen un 18%. ¿Más datos, Alex?
Esta cifra, Nieves, se desprende de unas declaraciones que ha hecho en la presentación del Salón Inmobiliario de Madrid, del SIMA 2022, que recordemos arranca a finales de este mes. Lo ha hecho el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios Madrileños, Juan Antonio Gómez Pindad. Para este mandatario dice que va a haber menos oferta de obra nueva próximamente, ya que los costes de construir los pisos pues han subido ese 18% interanual y en el mercado de la vivienda se corresponde con alrededor del 7% a causa de la inflación. De momento, lo que sí que prevén es que las empresas absorban esa inflación, pero de momento.
De momento, con lo cual faltará poco para que lo notemos nosotros, ¿no? Sí,
seguramente, Nieves, porque fijaros, fíjate, Nieves, fíjate, Alex, estamos acostumbrados a hablar de la inflación como si fuera una cifra, digamos, que afecta a todo el mundo por igual. Se dice, no, la inflación sube un 8%, un 5, un 8, un 10. Eso es un promedio, Eso es un promedio. Nunca en un proceso inflacionario todos los precios suben igual. Lo que sucede es que suben algunos más que otros. Es decir, como llamamos en economía, cambian los precios relativos. Y cuando sucede que suben los precios, como suele suceder en procesos inflacionarios, suben los precios más que tus ingresos y más que tus salarios, entonces es cuando te empobreces, porque bajan tu salario real. Y la noticia que nos cuenta Alex y que sale hoy en Expansión afecta nada menos que al sector de la construcción. Fíjate el impacto que eso tiene sobre una cantidad pues muy considerable de familias que están pensando, pues eso, desde comprar una vivienda o alquilarla, en fin, lo que gira en torno a la vivienda es muchísimo más que la propia vivienda, por supuesto. Tiene claro, un impacto que claro, se generaliza, se extiende al conjunto de la economía. O sea que es una noticia preocupante, que veremos cómo evoluciona. Y como decía Alejandro, claro, en los principios de un proceso inflacionario, tú eres un empresario y te suben los costes, tú puedes aguantar. Todos los empresarios tienen un colchón y aguantan entre otras cosas, limite, por claro, su propio interés, claro, porque si tú subes los precios, pues hay
la
un riesgo de que la gente no te compre, ¿no? Pero claro, ¿cuánto tiempo puedes aguantar? Pues es claro, yo puedo aguantar mucho tus desaires, pero claro, porque el amor ya se sabe que es ciego, pero en los empresarios no. Los
claro, empresarios no tienen paciencia.
No tienen una paciencia claro, pues relativamente pequeña. Y ese colchón que pueden tener, si los precios se mantienen elevados, evidentemente tiende a repercutir sobre las personas, claro.
Pues esta es la noticia de arrancada. Continuamos con otra que leemos en 5 días y dice que la COE reclama vincular los sueldos a la productividad y no a la inflación.
La cúpula de patronales empresariales ha pedido a las empresas que vinculen los sueldos de sus empleados a los resultados, es decir, a esa productividad y no al índice de precios al consumo. Los empresarios recuerdan a las compañías que pueden dejar de aplicar convenios en casos de crisis y reclaman al gobierno que suspenda la subida de las cotizaciones.
Pues, ¿qué le parece a usted esta vinculación a la productividad?
Vamos a ver,
y no a la inflación.
Lo primero que hay que decir es que, en realidad, en una economía de mujeres y hombres libres, una economía de mercado, digamos, esta recomendación de la COE sería inútil. ¿Por qué? Y porque eso es lo que funciona. Es decir, en los mercados cobramos conforme a nuestra productividad. Si te fijas, si os fijáis, no podría ser de otra manera, ¿no? Porque si el empresario me paga a mí menos de mi productividad, lo que hace es incentivar a que me vaya con otro.
A
claro,
otro lado, obviamente. Efectivamente.
Pero si comete el error de pagarme más que mi productividad, lo más probable es que esto repercute en sus beneficios y eventualmente si hace eso con todos sus trabajadores, la empresa va a terminar cerrando, ¿no? O sea que eso por un lado. Y después, la inflación, uno de los fenómenos que provoca es una puja redistributiva. Es decir, como te conté hace un momento, los precios no suben todos por igual, nadie quiere quedarse atrás. Y entonces todo el mundo puja para no perder. Entonces, naturalmente que los empresarios piden eso y los sindicatos piden justo lo contrario, porque están en su trabajo y es lo que tienen que hacer. O sea, que es una puja redistributiva. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues que se produzca lo que llamamos la indexación de la economía, la indiciación de la economía. Es decir, que de pronto haya una especie de inercia, de tal manera que los precios tiendan a subir permanentemente. Y esto puede tener un impacto negativo sobre el crecimiento y sobre el empleo. Así que estaremos muy atentos a esta puja redistributiva.
Bien, atención, porque de momento estamos con los ojos bien abiertos con lo que nos trae hoy el profesor Rodríguez Brown. También se ha fijado en el diario El País, en donde dicen que el 60% de los empleos fijos del mes de abril son parciales o discontinuos. Continuos. Vaya, 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 Alex.
Noticia en portada, chiquitita, pero en portada hoy del País, hablar de estos trabajadores indefinidos, porque con esos datos las empresas están buscando cómo preservar la flexibilidad que antes les brindaban los contratos temporales. Recordemos que abril fue el primer mes en el cual se aplicó la reforma laboral en su totalidad, en una época en la que se suscribieron casi la mitad del total de los 1,4 millones de contratos que se rubricaron de esta forma a lo largo de todo este año.
Profesor, ¿qué le parece a usted este dato? 60% de los empleos fijos son parciales o discontinuos.
Pues me parece que en economía no hay milagros. Porque un milagro de verdad, ¿qué es lo que es?
Que sigamos aquí.
Por ejemplo.
¡Vivos!
Eso.
Con salud, esto es un milagro.
Nuestra vida y nuestra salud es un verdadero milagro. En economía no hay milagros. Uh-huh. Y me parece a mí que el gobierno, con la reforma laboral, se quiso apuntar un tanto, digamos, con una cierta exageración. Como diciendo, aquí hay un problema, que es el problema de la temporalidad, y entonces la vamos a resolver con una reforma, ¿no? Esto no se puede hacer, ¿no? Esto no se puede hacer. Cuando tú tienes un mercado como laboral como el nuestro, que es un mercado que funciona muy mal, que está muy intervenido, muy regulado, con muchos costes, y por eso tenemos el paro que tenemos, pues es complicado intentar reformarlo, digamos, a martillazos, ¿no? Y esto es un buen ejemplo, la noticia que trae hoy El País. ¿Por qué? Porque resulta que lo que vemos que ha pasado es que se ha cambiado de nombre a la temporalidad. Pero la temporalidad sigue existiendo. Entonces le podemos llamar fijo discontinuo, le podemos llamar lo que queráis, pero el fenómeno sigue existiendo. Y esta es la noticia. Yo, desde luego, prefiero, como tú y como Alex y como nuestros oyentes, que haya empleo a que no lo haya.
Claro.
Pero lo que no podemos, me parece a mí, es tener esta especie de fantasía de creer que con un simple... escribimos en un lápiz y firmamos un decreto o una reforma y el problema de paro en nuestro país se resuelve. Me parece a mí que ahí el gobierno, con toda la buena intención seguramente, pues ha intentado presentarse con una buena noticia, entre otras cosas porque no hay muy buenas noticias económicas últimamente.
Ya veo.
Y entonces lo que estamos viendo es este resultado, que claro, los empresarios necesitan flexibilidad porque hay muchas empresas que necesitan trabajadores durante un tiempo o en determinadas circunstancias y por lo tanto no, simplemente no pueden hacerlos fijos con los costes que tiene hoy la contratación y el despido de los trabajadores fijos. Y entonces lo que hacen es recurrir a esta fórmula de los fijos discontinuos o a alguna otra que pueda permitir la ley.
Mira que nos gusta cambiar las palabras, ¿eh?
¿Cómo nos gusta? ¿Sí?
¡Ay! Nos encanta. Bueno, profesor Rodríguez Brown, tenemos un cuarto tema. Leemos en La Razón que habrá una subida, ojo, de 300 euros de media en las hipotecas por el alza de tipos. Esta sí que la veo noticia mala, remala.
En este diario alertan hoy sobre el miedo al impacto de una inminente subida de tipos sobre las cuotas hipotecarias. Los clientes están huyendo a los tipos fijos por ese aumento del Euribor. La banca de momento lo que hace es llamar a la calma, no se prevé un impacto agudo, pero sí que hay menos préstamos.
Pues esto no me gusta. Dejamos a mucha gente, ¿verdad?
Desde luego que es una noticia mala, pero como siempre, Nieves, hay que situar esto en un contexto, ¿no?
Situemos.
Cuando suben los tipos de interés, a veces da la sensación de que esto es una maldad, digamos, de la banca o de las autoridades o del gobierno. Si es una... Ya a mí elogiar al gobierno es algo que desde luego que me sale regular, pero lo que quiero decir es que la culpa no es que las autoridades ahora estén subiendo los tipos, sino que durante mucho tiempo los mantuvieron muy bajos. Y esto lo hemos hablado tú y yo y con Alejandro también en tu programa, Nieves. Durante años tuvieron una política represiva, digamos, que rebajaba artificialmente los tipos de interés y por eso animaba a la gente a endeudarse. Esto no es un problema de nuestro país, esto ha pasado en toda Europa y por supuesto también en Estados Unidos. Estos fenómenos son los que animan las burbujas y después desatan finalmente las crisis. Entonces, con una visión más amplia, podemos lamentar, por supuesto, que resulten más caras las hipotecas, pero no es por casualidad que resulten más caras, sino que están intentando resolver, entre comillas, las autoridades, un problema que ellas mismas han creado mediante tantos años de una política monetaria expansiva. O sea que hay que tener un panorama, digamos, más amplio de la situación. Y un panorama que a mí me parece realmente muy malo, muy malo.
Ya me extrañaba que no se quejara.
Es el panorama de este programa que está.
Ya está
realmente muy mal.
Amigo.
Yo no sé muy bien lo que va a pasar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me ponéis musiquita linda?
Pero ¿por qué no lo dice desde el principio?
¡Ay, a ver!
Money Talks, ACDC.
¡Qué bueno! Nosotros somos muy de rock aquí en este programa.
¿Verdad?
Sí, somos rockeros, sí. Sobre todo Alex, sí.
Alex, claro.
Pero Nieves, tú y yo también, ¿eh?
También, a mí me gusta mucho.
Como los viejos rockeros.
Claro, nunca mueren. Eso. Bueno, ¿y qué me dice, prefiere esta otra canción, Hipoteca?
Energías, haciendo algo todo el día y no querer.
Seguimos con rock, pero al otro lado del mar, ¿eh?
Sí. Entonces,
es una banda uruguaya esta, ¿eh? Que se llama Hereford. Y es no solo por el pueblo inglés de ese nombre, sino por una raza vacuna.
Ah,
es una raza vacuna muy muy característica de la Pampa, tanto argentina como uruguaya, que es la raza Hereford.
Y
para que veáis que en este programa se habla de todo.
Se habla de todo. Profesor, yo ahora le pido, si usted tuviera 30 años, ¿pediría una hipoteca?
Pues seguramente sí. Yo, de hecho, pedí. La pedí cuando tenía 30 y algo de años.
Sí, pero estaban las cosas con esa...
No sé qué contarte, porque fíjate, la primera hipoteca mía es del año 82. Y yo creo que tenía que pagué como el 15% del tipo de interés, porque era una época de una inflación muy muy alta. O sea que los que tenemos alguna experiencia hemos pasado estas cosas canutas, pero antes.
O sea que sigue animando a la gente joven a que sueñe con, bueno, pues si se quieren comprar un piso, que se lo compren. Si lo quieren alquilar, que lo alquilen.
Eso es. Sobre todo que no es necesario que lo compren, ¿eh? Se puede alquilar. En nuestra época, cuando éramos jóvenes, había muy poco alquiler en España.
Pero ahora hay.
Y ahora hay mucho más, entre otras cosas porque se ha liberalizado bastante el alquiler. Pero antes, al principio de la democracia, pues todavía heredábamos la rigidez de la política franquista, que promovió mucho la propiedad de la vivienda y muy poco el alquiler. Lo desanimó con los control de precios, lo que quieren poner ahora algunos supuestos progresistas. Es lo que quería hacer y lo que hizo Franco con muy mal resultado.
Bueno, pues hay que decirle a Alejandro que está muy bien alquilado, que sigas ahí, Alex, que no te va mal.
Seguiremos remando, pero bueno, oye, que a todo el mundo le gusta tener su casita en propiedad también.
Hombre, lo que no puedes pretender es que yo, además de comprarle un palacio a Nieves, te compre otro a ti. Claro, esto es un abuso.
Aunque sea la casa de los guardeses.
Yo creo que lo ha dicho con esa intención.
Claramente.
Lo ha visto, claro. Bueno, pues gracias, Alex. Gracias, profesor Rodríguez.
Un abrazo, hasta pronto.
Y a todos ustedes, que enseguida abrimos el gabinete, pero de la crónica social.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Bueno, pues aquí seguimos. La verdad que Jorge tiene una sonrisa muy de cómplice, porque ha estado escuchando, claro, lo que aquí decíamos. previamente.
No lo cuentes, no lo cuentes, Nieves.
Claro,
no lo cuentes.
Claro. Bueno, pues nada, secreto. Bueno, que queremos saludar a todas. Está Charo Carracedo. Hola, Charo.
Hola, buenas tardes.
Marga García, ¿qué tal?
Muy bien, aquí andamos.
Y en la distancia, pero muy cerquita nuestra, está Consuelo Fondo. Hola, Consuelo.
Hola, qué verano hace. Yo no estoy de veraneo, pero hace un tiempo de verano. ¿Qué me decís?
Bueno, pues sí, fantástico. Que claro, te teníamos en Sevilla, ahora estás en el Extrarradio de Madrid.
En el Extrarradio, sí,
bien,
sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, tengo que decir que con este tiempo de verano apetece pues descocarse un poquito de ropa, que es lo que ha hecho nuestra reina. O sea que para no tener calor, pues ahí se ha abierto su vestido, llevaba unas aberturas bastante grandes y le dejaban a traslucir unos abdominales que ya los querría una gimnasta profesional. ¡Qué barbaridad! Con casi 50 años. ¿Cómo está?
Pues sí, la verdad. Ya que tenemos esos abdominales...
No los tiene ella, Nieves. Ya querría yo tenerlos.
Bueno, eso. Pero déjanos soñar, por favor. Que soñar no cuesta nada. Oye, ha habido mucho impacto, ¿no?
Es que, fíjate que es curioso, porque hace una semana justo volví a impactar, en este caso no por su culpa, al coincidir... pues unos premios de discapacitados que se celebraron en Mérida con una premiada que llevaba exactamente su mismo vestido bicolor en blanco y negro de mango. Bueno, pues de nuevo ayer en los premios de la Cruz Roja, de la Luna Roja, de la Cruz Roja, el Día de la Cruz Roja en Valencia, volvió a impactar. ¿Y de qué manera? Es que no se hablaba de otra cosa que de ese modelo fucsia de Serendipia con esa tripita, bueno, al aire, con esa aberturita al aire muy sexy, que por 64,65 euros, ¡ala!, pues yo creo que ya está agotado.
Sí, ¿sabes? Lo está.
Bueno, yo tengo que
una
decir...
Cosa,
sí.
Una cosa curiosa, sí, Charo, ahora... Sí, sí. Es que la reina, fíjate que siempre se ha enfadado mucho porque dice que, claro, que se hablaba tanto de su indumentaria y de sus trajes que quitaba esplendor, bueno, pues al acto en sí institucional, a su discurso, que ayer hizo un buen discurso, ayer estaba además presente, una de las premiadas era... la atleta discapacitada Nilofer Bayat, que como sabéis, bueno, pues tiene la gesta de haber escapado de Afganistán y tal. Bueno, pues de eso no se habló. Se habló del vestido sexy, estupendo de la reina Leticia y de sus abdominales, que no sabemos, a ver si Marga nos lo cuenta, cómo se pueden conseguir. No, pues porque
eso,
yo
te digo que de un día para otro no, ¿eh?
Yeah.
Eso hay que trabajarlo mucho.
Pues tiene que ser ya, porque estamos en Operación Bikini. O sea, que
le voy a decir una cosa, Consuelo. Yo creo que la reina le ha dicho a su estilista, oye, esta vez dame un vestido que no se lo vaya a poner nadie. Y efectivamente así ha sido. Porque vamos,
es que
ese vestido,
no
te lo digo
nadie,
de verdad,
vamos,
que no se lo puede poner nadie.
Efectivamente.
Tampoco,
claro,
me parece un vestido apropiado. Esto también tengo que decirlo. Porque eso... precisamente para un evento de esta categoría ha hecho hablar, claro, más del vestido que del propio evento en sí. Y esta vez así que ha sido culpa suya, no de los periodistas. O sea que en esta ocasión yo no le alabo el gusto.
Por eso he querido hacer la matización de que ella se enfada. Lo que pasa es que nuestra reina es un poquito contradictoria, porque se está quejando de una cosa y luego se pone esos vestidos, pues claro, ¿cómo no hablar de los vestidos? Por Dios bendito, claro.
Pues claro. Entonces, sabemos de la firma, habéis dicho 64,65,
sí,
¿no?
Sí, es una firma valenciana, sí, Consuelo, sí, me parece que lo ha dicho, se llama Serendipia.
Sí,
y
Serendipia.
Es un vestido pues con un precio bastante razonable, pero claro, con esas aberturas, pues lógicamente no se lo puede poner nadie que no vaya a ir a una fiesta en Ibiza entre amigos, por ejemplo.
Claro,
claro, no renuncies, si es tu ilusión, póntelo.
Yo voy a ponerme eso porque yo tengo esos abdominales.
Claro,
claro,
pero solo
sí,
yo,
claro,
puedo, nadie
pues
más.
Yo no me imagino.
No,
yo
pues
no me,
claro,
imagino,
Charo,
para nada,
es que
así.
El que puede, puede. Bueno,
ya,
pero...
Ya, oye,
bueno, venga.
El cuerpo
el secreto,
de
venga,
la
ya,
reina
secreto,
no conoce... Una palabra, tú lo dices, ¿qué palabra es esa?
La flacidez. ¿Habéis visto que alguna parte de su cuerpo se descuelgue?
No. Fíjate esos brazos.
No, ninguno,
por favor.
Brazos definidos, unos brazos musculados.
Bueno, no eran así, ¿eh?
Bueno,
no eran
no,
así,
claro,
antes,
es que
¿eh?
A veces el tener. Porque esto es tiempo, ¿eh? O sea, no nos engañemos, claro, que esto no son cuatro.
No es una dieta, no, ¿no?
Sí, es un conjunto de todo. Es una dieta. Ya. Ella sigue la dieta Perricone, que es una dieta ideada por el dermatólogo estadounidense Nicolás Perricone.
¿En qué consiste? dijiste?
Pues mira, él está considerado como uno de los padres de la teoría del envejecimiento. Consiste, pues prácticamente, ya sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos. Consiste en consumir 10 tipos de alimentos. Omega 3, frutas ricas en fibras, grasas buenas, las que están en el aguacate, los chiles, los pimientos, las verduras, probióticos. Ya sabemos que ella es muy fan del té de kombucha, semillas sí. de lino, los cereales y luego las especias. Las especias forman parte de la dieta perricona, como la cúrcuma, la nuez moscada, el jengibre, que todos son antiinflamatorios, que de eso se trata. Claro. De eso se trata. Y luego pues ella practica mucho el yoga, que es una de sus aficiones favoritas.
Hace
bicicleta, el zumba también lo hace. Bueno, es una
los
mujer
domingos,
que,
sí.
que dedica así con las amigas, de, con las madres del colegio, ¿no? Hace...
¿Qué hace con las clases del
sí,
colegio?
Yo he leído varias veces, ya no sé si es verdad, ¿no?
La zumba la hace los domingos en las cocheras de allí, de Zarzuela, y que pusieron unos espejos allí de Ikea y demás, y vienen las que son sus compañeras periodistas de
Ah, no son del colegio, son compañeras periodistas, sí.
A lo mejor las otras son del colegio, sí, las de yoga y eso creo que sí, pero las de zumba son... Pues esa pandilla de amigas que tiene periodistas de cuando eran solteras y que van allí, vamos, pues desaguisas.
A darlo todo, gente. Claro.
Claro, al principio los escoltas se quedaban, los guardias de Zarzuela se quedaban un poco impresionados. Deberían llegar mujeres en malla los domingos, todas en mallas. Pero claro, luego después ya les dijeron, no, es que la reina hace su zumba con sus amigas aquí. Y sí,
bueno,
efectivamente.
Bueno, que no decaiga porque dice los grandes entrenadores dicen que con 3 o 4 minutos al día de abdominales es suficiente para empezar a crear ese abdomen.
No creas que yo los hago y
todos,
no.
Pero todos los días.
Mis abdominales
los hago
están
y
de serie.
No.
Ah, ¿ves?
Yo los tengo
¿ves?
Así porque nací así con ellos. ¿Sí?
Bien dicho, Charo, bien
así
dicho.
Así que me voy a plantar el vestido.
Oye, ya que estamos...
en Ibiza este verano.
Muy bien. Ya que estamos hablando de la realeza, sí me gustaría que me dijerais cómo habéis visto al príncipe Charles en esa sustitución de su madre en ese tradicional discurso de inauguración, ¿no?, del nuevo Parlamento después de unas elecciones. Y era la tercera vez que faltaba, sinceramente. En fin.
Yo le he visto muy emocionado en las imágenes que se venían en la tele y luego he leído los cronistas que están ahí en Londres, las crónicas que han escrito, y se le veía, todos coinciden en eso, que los ojos se le inundaban un poco de lágrimas, que ha sido un ensayo para él convertirse en rey y abrir el Parlamento como hizo en esta ocasión, y que todo esto es como el preludio de una etapa de regencia en la que él va a asumir el cargo aunque su madre no falte.
Pues,
quiero decir,
pues ya le vale presente. Porque con 72 años como siga por ese camino va a llegar al trono, que no va a poder ni con los calcetines. Yo le vi muy elegante con su uniforme militar, pero fíjate, hay detalles. Es que la reina, a regañadientes, y porque la obligaron los médicos y por los dolores que tiene por sus musculares de discapacidad, pues ya tiene 96 años y le duelen los huesos y demás, le desaconsejaron que fuera. Pero es que, primero, Carlos no llevó la corona en sus sienes, estaba en una mesita. Fue acompañado de su hijo, de Guillermo, del primogénito. Tampoco se sentó en el centro, como hace la reina, se sentó en un lateral. El discurso se lo hizo Boris Johnson, el primer ministro, como se lo hace también a la reina. Pero estos detallitos pues indican que bueno, que todavía la madre aquí, la reina Isabel, es mucha reina y no quiere soltar mucho la corona, vaya que se le escape, porque además tuvo que facultar con un decreto la reina Isabel a su hijo para que la representara en el discurso, es decir, ni siquiera... Es decir, que todos estos matices me indican que efectivamente, como tú dices, Charo, está iniciándose una transición, pero que la reina no suelta del todo. O sea, tiene cogida la corona por un asa y no la suelta del todo.
Pero también te digo que si el príncipe Charles va a vivir lo mismo que su abuela y que su madre, yo creo que va a tener tiempo, ¿eh?
Tiene 25 años todavía por delante.
Claro, vamos a ver. Que uno tiene que lucir una corona con una cierta energía, con una cierta salud.
Pero si
es
se
que
la ponen en un cojincito al lado, pues no hay problema.
Claro, oye, qué corona, claro. Vaya joyas que tiene esa
una
corona,
joya, sí.
Ese diamante, desde luego que llama tanto la atención, esa esa espinela también.
Sí, la verdad es que es una
ese
corona
zafiro
que tiene tanto peso que ya la reina en las últimas ocasiones no se la puso porque le hace daño al cuello, a las cervicales, por el peso es excesivo. Siempre la ha tenido en un cojín al lado en los últimos años. Carlos la ha tenido en el cojín al lado porque obviamente él todavía no es el rey. Es verdad que se está hablando de un periodo de regencia que puede empezar mientras su madre aún viva, ser él el que ejerza el cargo, pero aún así pues este paso todavía no se ha dado. Entonces por eso la reina tuvo que habilitarle y tuvo que darle todas estas preferencias por escrito para poder representarla en un acto tan solemne y tan oficial.
Claro que
por cierto,
sí.
Por cierto que ahora, al ver ayer, los ingleses se mosquearon ayer un poco de que la reina no acudiera. Sí estuvo en, pues, no estuvo ayer en el Palacio de Westminster, sí en la Abadía de Westminster hace un mes, presidiendo la misa de acción de gracias de su esposo, del duque de Edimburgo, que fallece hace un año. Pero ahora tienen miedo los ingleses de que a lo mejor no pueda estar en condiciones para el jubileo de platino, que como sabéis se celebra, son los 70 años en el trono, es la reina que más tiempo ha estado en el trono y, de este siglo, y se celebra del 2 al 5 de junio. Parece que su presencia se da como segura en el que es el acto más importante del día 2, el Tropping de Culloden, que bueno, es el desfile del ejército británico, más o menos es el día nacional de Inglaterra, pero luego después hay una misa de acción de gracias al día siguiente en la Catedral de San Pablo, hay una fiesta con un concierto con las grandes estrellas mundiales del entretenimiento, el día 5 hay un desfile en las calles de Londres de músicos, showmas, circos, y desde luego parece que el Tropping de Culloden sí está asegurado, pero lo demás está un poco en interrogante, y los ingleses temen, bueno, pues que su soberana no pueda disfrutar de este momentazo histórico de sus 70
años
en el trono.
Otra cosa importante de este día del balcón es que la reina ha tomado una decisión también histórica. No va a estar toda la familia presente, solamente van a estar en el balcón los que representan a la corona y los que tienen trabajo para la corona, es decir, su hijo Carlos con su esposa Camila y su hijo Guillermo con su esposa y sus tres hijos.
Y ya.
Que ayer faltó Kate porque estaba a 300 kilómetros de Londres, faltó a la apertura del Parlamento, porque estaba en un acto en la conmemoración de un atentado terrorista que hubo en el Londres Arena y no pudo estar al lado de su suegro ni al lado de su marido.
Y quien sí va a estar, parece ser, en la misa de la Catedral de San Paul es Harry con Meghan, que van a venir a Londres para estos actos del jubileo, a Londres para estos actos, y van a presentar por fin a la reina a la pequeña Lilibet, que es la bisnieta más pequeña, la que todavía no conoce, traen a los niños.
Bueno, y hoy han dicho, perdonadme, pero hoy la familia Biden ha dicho que, oye, Meghan Markle podría ser una buena candidata a presidenta de los Estados
Unidos. Ahí va, eso sí no ha empezado la campaña electoral ya para la presidencia.
A mí me parece que esto se ha ido un poco de madre.
Bueno,
Biden está mayor.
Está un poco senil, sí.
Pero bueno, tiempo al tiempo. Cosas más raras hemos visto.
Exactamente.
Bueno, a lo mejor ella tiene ideas políticas muy revolucionarias, puede ser.
Una mujer joven tiene
que escuchar
una proyección todavía.
Como no le gusta el protagonismo, solo le faltaba ser presidenta.
Yo me pido cubrir esa campaña electoral, ¿eh?
Y yo también contigo. Oye, Marga ha estado en Maite Comodore, en un almuerzo, vamos a decir almuerzo presentación, ahí ha estado con un amigo de este programa, Miguel Ángel Almodóvar, y una amiga, como es Rosa Villacastín.
Rosa Villacastín, sí.
¿Qué ha pasado ahí?
¿Qué ha pasado? Pues que han incorporado a este emblemático restaurante Maite Comodore ahora, lo han incorporado como en la lista de los restaurantes recomendados en la guía Michelin. Entonces, bueno, como son mucho de celebrar, lo han celebrado y ahí hemos estado. Le comentaba antes a Charo que a pesar de que lo han tirado abajo y han hecho una reforma fantástica los del grupo de Casa Remigio, tú entras por ahí, sigues subiendo por esas escaleras
y dices, ¡ay!
Aquí hay.
Por
algo.
Aquí subió.
Por aquí has subido lo más Ava. Grande, la creen de la. Hombre, Ava,
entre
una.
Otras.
Entre otras, sí, 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 ya lo creo. Y se respira y se siente, ¿no? Esa energía de. Esas paredes todavía guardan muchas, muchas palabras y muchas cosas ricas, ¿no? No hay que olvidar que actores como hoy, como Charlton Heston se pirriaba por el cocido montañés de Comodore, o las costillas con patatas, que era la debilidad de Esther Williams. Y como has nombrado muy bien, Ava Gardner se moría por un batido de yemas de huevo con Oporto. Ah. O la patata asada rellena de caviar, que le gustaba muchísimo a Jack Nicholson. O sea que por ahí han pasado no solamente internacionales, también muchos nacionales nuestros, y luego muchos políticos, ¿no? Ahí se han fraguado, como decía, ¿no? Que hay que buscar de nuevo ese lugar para recuperar el encuentro, ¿no? Vivimos demasiado rápido.
Tienes razón.
No hay un lugar donde citarte, donde estar, donde compartir, donde contar historias, ¿no? Y bueno, una de las anécdotas que han contado es que ese lugar atesora, porque ahí es donde se fraguó el nombramiento de don Juan Carlos de Borbón como sucesor al título de rey. O sea que ahí se han vivido muchas historias, se han creado
ya
muchos cuentos, y hay que creer en los cuentos, porque además Maite Comodore, aparte de que presenta una carta excepcional, hemos tenido la suerte de probar unos platos deliciosos, una ensalada de tomate, un bacalao que era una locura, en fin, que hay que pasarse por ahí, disfrutar de sus vinos, de sus postres, de su tarta de queso, que si os gusta, creo que se va a convertir en la nueva favorita de Madrid, la tarta de queso de Comodore.
Qué bien, pues mira, nos encanta que hayas estado allí, que nos lo cuentes.
Suena riquísimo.
Suena fenomenal. Yo quería hablar también de Ana Obregón, de nuestra compañera Ana, a la que queremos tanto. Y justo se van a cumplir ya 2 años.
Fíjate cómo pasa el tiempo.
De la muerte de Alex, de su hijo.
Es tremendo. Sí, 2 años ya se cumplen pasado mañana.
El 13 de mayo de 2020, sí.
Y la verdad es que ella pues sigue muy triste. No lo va a superar nunca. Lo que pasa es que es verdad que retomar su vida laboral la entretiene y la distrae. Y entonces eso hace que tenga otras cosas en las que pensar. Entonces esa parte de tiempo que está pensando en el trabajo no está sufriendo tanto como cuando está pensando y recordando o viendo fotos. Pero
nosotros a Ana, cuando pensamos en Ana, la recordamos así.
Alguna fuerte sensación. Según el ticotí, puedo comprender si es el amor el que me quiere someter. El ticotí de mi corazón.
Qué ganas de ver a Ana así.
Pues fíjate,
ella
dice
programa.
Que está viviendo entre dos mundos, que está como llevando una doble vida. Por un lado, está este mundo laboral que a veces la llama incluso para eventos, como hace poco que ha estado presentando unas gafas, una colección de gafas de verano, y ha asistido a una fiesta y ha tenido que sonreír y posar, y ha llevado un vestido blanco que ella dice que mantiene dos colores en su atuendo, el negro y el blanco, que son dos colores de luto porque el corazón no le da para más colores. Pero ella dice que está viviendo en esos dos mundos paralelos, que por un lado vive el mundo de las fiestas y por otro lado vive el de ayudar a las personas que tienen hijos o familiares o cáncer ellos mismos.
O sea, que
a
está
través
ayudando
de la fundación
también
que ha creado.
Luego,
con el nombre de su hijo, la Fundación Alex Lecchio. Y ya, de hecho, en enero llevaron juguetes al Hospital Niño Jesús. Luego ha visitado también la Fundación Ronald McDonald. Y de hecho, ahí ha colgado su cuenta de Instagram un vídeo que le ha hecho una niña con cáncer, de una niña de 12 años. Ella le llama a la niña mi pequeña guerrera. Y dice que eso le llena mucho más, que está en esos dos mundos paralelos
luego,
que vive, pero que el que le llena es ese.
Es este,
claro.
¿No?
Ella está también muy volcada, Ana, aparte de, como tú dices, Charo, pues un poco en retomar su vida haciendo Tripas Corazón, y que, por cierto, estaba espectacular en la fiesta que has mencionado de MEO Multiópticas allí en La Moraleja, con ese vestido blanco. Pero ella está muy volcada también en su padre, en Antonio García, que bueno, que tiene ya 96 años, ella dice que es un luchador, porque el año, hay que recordar que el verano pasado también para ella fue un varapalo impresionante perder a su madre, a Ana, que era su otro yo, o sea, siempre iban juntas a todos sitios. Y ahora está muy, muy centrada también en cuidar a su padre, porque dice que bueno, que como se le vaya también, que no sabe lo que va a hacer. Claro. Y eso que tiene mucho apoyo de sus hermanos. Hombre,
ella nota están mucho la ausencia de su madre, claro que sí, cómo no va a notarla. Pero dice que aunque la ausencia de su madre le duele, porque es verdad que la muerte de un padre, cómo no te va a doler, nada
no
como la muerte de un hijo, ¿eh?
Claro,
es
que no ha podido,
más antinatura.
No ha podido sentir el dolor por su madre por el gran dolor que siente todavía por Alex, es lo que ella dice, que no ha podido hacer ese luto a su madre porque es tanto el dolor que no deja cabida más, eso es lo que ella dice.
Yo creo que también se ha convertido, ¿verdad, Ana? ¿Sí? Ha dejado de ser Anita la Fantástica para convertirse en una mujer súper querida por aquellos
bueno,
que a lo mejor...
impresionante.
¿Verdad que la gente...? Y yo creo que a través
de... Ella dice que está agradecidísima porque no se
la gente
podía
se ha volcado muchísimo
lo
sí.
que la quiere la gente,
sí,
lo que
la
quiere
calle,
el público, los periodistas.
Y la entrevista
que,
que concedió
nunca de agradecer.
A Bertín, eso la, no, nos mostró ese lado tan, tan humano, tan débil, ¿no? que podemos llegar
yo,
a ser.
Yo creo que esta tragedia la ha hecho mucho mejor ser humano, mucho más profundo ser humano, o a lo mejor... no había mostrado esa faceta que la tenía. A mí me dejó impresionada cuando habló de que ella se hubiera sin duda prostituido para poder pagar esa terapia de protonterapia que tuvo que irse a Nueva York, Alex, pero bueno, que gracias a Dios que la podía costear, pero que si no, que se hubiera prostituido.
Sí, sí. Esa terapia luego, de protonterapia, de
que
protones,
gracias a Mancio
ya
Ortega,
está
en
España.
Que bueno, que hace falta valor para criticar eso, porque de verdad que es que ha sido algo magnífico y para los enfermos de cáncer nunca podrán agradecer a este hombre esa decisión de financiar estos aparatos. Y luego otra cosa que Ana que dijo que a mí me impactó fue lo de que hubiera preferido mil veces que su hijo hubiera muerto en un accidente para que no hubiera sufrido tanto.
Esta es la segunda parte. Oye, me gustaría, ya que estamos hablando de la crónica social, rendirle un cariñoso homenaje a la familia de Jesús Mariñas, un hombre incisivo, ¿no? Hay que decirlo.
Muy incisivo, con muchísimo desparpajo, que se movía entre las estrellas y entre los famosos como si fuera un amigo, aunque luego les daba zarpazos como si fuera el mayor enemigo. Era tremendo, él no se casaba con nadie. Pero mira, yo te digo que tiene muchas polémicas.
Tenía
en
muchos
su historia,
amigos y también había
muchos
dejado
enemigos.
Muchos,
sí, claro,
a lo mejor,
también,
jirones en el camino, ¿no?
De además. Cuando, ¿verdad? Sí. Que lo hemos comentado, era una persona que a lo mejor podía atacar, pero luego te veía al día siguiente y te preguntaba cómo estabas.
Sí, es verdad.
Se le olvidaba.
Él tiene
muchas
polémicas en su camino, que si queréis luego las recordamos. Sí. Pero sí que hay que destacar de él que fue un gran maestro de periodistas del corazón. ¿Por qué? Lo que él nos ha enseñado o lo que él deja es ser un cronista del detalle, porque él fue de los primeros que empezaron lo que ahora nosotras hacemos aquí, que es a desgranar los trajes, a valorar las fiestas, a hablar de la música, si era buena o era mala, si la comida era rica o no, si había mucha, si era escasa. Todo esto él lo contaba ya en sus crónicas cuando escribía. Escribía el nombre de los personajes en negrita. Y entonces todo el mundo iba siempre a leer las crónicas de Mariñas y se buscaba, porque si estabas es que eras y si no estabas
y
pues
si
es que
no era
nadie.
Y luego él también, pues eso, era un gran cronista del detalle, el que para la prensa del corazón eso fue en su momento una novedad. Esto de las negritas y el convertirse él en el lugar donde hay que estar para ser. Y luego que jamás le negaba ayuda a los compañeros, tenía una agenda maravillosa y siempre pues te prestaba los teléfonos, te daba las indicaciones que necesitaras. Y otra cosa importante, en todo tipo de eventos, ya estuviera invitado o no, siempre se quedaba hasta el final, porque siempre podía la noticia podía surgir en cualquier momento.
Hay que decir, Charo, yo coincidí con él tanto en la revista Tiempo como en Donde Estás Corazón, en el programa, y hay que decir que tenía, a mí me hacía gracia porque era como ese profesor gruñón que siempre, lógicamente por la edad, había diferencia de edad, que siempre trata de enseñarte, a veces demasiado gruñón, pero que luego en el fondo, fíjate, yo de íntimos amigos suyos sé que era un gran amigo de sus amigos y además una persona muy generosa.
Si te parece, de Jesús Mariñas, os lo digo a las tres, hablamos, pero ahora hay que anunciar a los oyentes que podrán elegir si quedarse con el deporte para escuchar el Getafe Osasuna o si siguen con nosotros para ver el final de esta crónica social. Pueden elegir.
Onda Madrid.
La radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación en Onda Madrid. A través del 101.3 de FM puedes seguir nuestra programación habitual. Y en el 106 de FM puedes vivir toda la pasión del deporte. Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Estábamos hablando de Jesús Mariñas, con el que todos hemos coincidido. Yo ahora estaba recordando una vez que Rocío Jurado estaba celebrando su cumpleaños y se dirigió a él y le riñó. Y yo creo por algo que había dicho de su hija.
Bueno, es que él era pasión la que tenía por Rocío Jurado, sí, por María Teresa Campos, por Bárbara Rey, por Carmina Ordóñez, Cayetana de Alba y Montserrat Caballé. Pero, sin embargo, tenía crucificado a Cayetano Martínez de Irujo, que es el hijo de la duquesa de Alba. Tenía crucificada a Rocito, hija de Rocío Jurado. Hablaba también fatal de Terelu Campos. En fin, que es que él no se casaba con nadie. Realmente era eso. Él tenía sus pasiones, como a todo el mundo le puede pasar, pero también tenía sus odios y eran muy viscerales, y no se casaba de ninguna, pero vamos, ni con la madre ni con el padre, para nada. Y efectivamente Rocío Jurado, que hablaran mal de su hija, le dolía muchísimo. Pero Mariñas no claudicó, siguió ahí. Fíjate, él dice que en su libro lo contaba, que él no era malo, que le decían que era mala persona y que era malo, pero que él no era malo, que lo que era ácido, porque para ser malo hay que ser súper inteligente, y él no lo era. Decía que era ácido, nada más.
Bueno, nos acordamos de esa frase de ¡que te calles, Carmele!
O sea, bueno, qué esto, frase.
Esta era... era
la historia,
tenía
sí,
tantas
sí,
polémicas, tenía ese famoso que te calles Carmele, tenía el famoso bofetón que recibió de Camilo José Cela, no sé si recordáis.
Claro, cómo no.
En el hotel, en el Coral Beach de Marbella, porque Mariñas había escrito en alguna crónica o había insinuado que la madre de Marina Castaño había introducido una cámara de fotos para vender luego la exclusiva de la boda de Cela y Marina Castaño. Y entonces al premio Nobel esto le sentó tan mal que fue y le dio un bofetón y lo quería tirar a la piscina. Pero Mariñas decía, oye, que me pegues, vale, pero que me tires al agua, no.
Pues la verdad que mandamos desde aquí un abrazo cariñoso a la familia de Jesús Mariñas. Y luego, por acabar deseándole suerte desde luego a Chanel, hay que decir que sé que tenéis datos, ¿no?, de última hora de ella, de nuestra representante en Eurovisión. Y bueno, tú dices que hay un boom, Marga, ¿cómo lo llamas?
El boom chanelazo.
El chanelazo.
Es que tú metes en Google Chanel y lo primero que te sale es esta señorita. La página oficial de moda, perfume y belleza Chanel.
Ha pasado a un segundo plano.
Sí, está arrasando. Es verdad que, bueno, a mí no es un tipo de música que me guste, pero reconozco que puede...
No quedar mal no puede en que, Eurovisión.
Dicen
hasta ganar.
Puede hasta ganar, pero bueno, están diciendo que posiblemente se posicione en el quinto puesto. Pero todo esto es una lotería, o sea, es...
Bueno, su canción es muy animada y es muy pegadiza. Es verdad que algunas veces han ganado baladas, pero ahora se necesitan ritmos y se necesita alegría.
Sí, es lo que
energía.
Es lo que hay.
Luego entonces ella, que es de las pocas que en esta edición del festival va a cantar y va a bailar y va... a presentar una canción muy movida, pues oye, puede que tenga suerte.
Bueno, y aparte que estaba deslumbrante en el desfile.
Bueno, lo que ha tenido es una polémica tremenda, el traje con el que va a participar, porque le acusan...
Es de Palomo Spain,
sí,
mono negro, ¿no? Con
fantástico, muy atrevido, y lleva una chaquetilla torera que imita las de los toreros
o las goyescas.
Sí, y ya pues han empezado los animalistas a decir, oye, mira, es que estás haciendo la defensa del toro, es que eso no puede ser, es que tal. Y Palomo Spain dice, bueno, yo lo único que quería era que se reconociera a España como fuera. Y bueno, pues ahí cantará y bailará con ella.
Claro.
Sí, 50.000 cristales lleva, de Swarovski ahí
incrustados.
¿Ah, sí? Horas y horas de trabajo.
Imitando brillantes y rubíes.
Hasta la madre y la tía de Paloma Spain las ha puesto a coser para...
Claro, para
estar
llegar
a punto,
tiempo,
para estar,
¿no?,
a punto.
Claro, sí, claro. Sí, oye, y el peso que tiene que tener esto, ¿no?
Hombre, sí, tiene que tener bastante
para
peso.
Para bailar,
¿no?
Lo digo.
No nos han pasado, digamos, el peso en kilos, pero es una chaqueta, hombre, tiene muchas aberturas, es muy ligera, la chaqueta es de cuero, pero claro, los cristales pesan.
Exacto. Pesan. Oye, Consuelo, ¿tú eres muy pro Chanel o no?
No mucho, fíjate.
Ya me parecía a mí, ¿verdad? Ese silencio que pesaba, digo, yo creo que
bueno,
Consuelo no.
Yo, es verdad que está entre las cinco primeras como favoritas. Pero claro, ahí tiene un rival a todos los niveles complicados, que es la Kalush Orquesta de Ucrania. Porque yo creo que Ucrania este año, bueno, pues por motivos casi humanitarios, pues la gente se va a volcar mucho. Entonces ahí tiene un rival. Y luego, bueno, pues yo le deseo de todo corazón siempre que gane España, siempre España lo primero. Pero ahí queda eso. Y bueno, en cuanto a la canción, pues bueno, no me parece una canción impactante de original. Me parece como muchas, es buena, pero como muchas de las que se bailan hoy en una discoteca. Pero yo le deseo que tenga muchísima suerte en cualquier caso.
Bueno, yo creo que ahí todas...
Ucrania, claro, yo creo que tiene razón, porque vota la gente y la gente vota con el corazón.
Emocionalmente,
y dice, ay, ¿cómo
claro.
no voy a votar a Ucrania? Por Dios.
Claro.
O sea, todo el mundo, yo creo que nadie se para a pensar, no, tengo que reflexionar sobre si la canción es mejor. No, votas con el corazón y con la pasión y dices,
claro,
no, Ucrania,
claro.
los primeros. Y luego ya, bueno, España.
Ya, claro.
A mí me gustaría de todas maneras que quedara entre los tres primeros, fíjate tú. O sea, pues por ejemplo... Ya sin orden, entre los tres primeros, Chanel.
Bien, bien, bueno.
Con él me deslomo.
Sería quedar muy bien, ¿eh?
Hombre, sería
porque
quedar...
llevamos 15 años
ya.
sin quedar en una posición ahí entre
muy
los
complicada,
cinco primeros.
Muy complicada, sí.
Claro.
Ella, Chanel, el otro día comentaba que a ella con quedar entre el grupo de los siete primeros ya le parecía un triunfo, ¿eh?
Pues mira, ojalá se cumpla ese pronóstico.
Muy enérgica, ¿eh? Esta chica, además, hablando, la escucha súper positiva... Ella va con la mayor de las intenciones, así es que eso ya es un
eso
punto
cuenta
ganador.
También.
Es una veterana, lleva 15 años en el mundo del espectáculo, como bailarina, como actriz, es decir, es una mujer que ya también se merece su oportunidad,
sí,
y la
señor.
Ha tenido. Porque aun en el caso de que no gane, yo creo que ella va a ser un boom.
Bueno, y lo dice pues, su canción, siempre primera, nunca secundari.
Ay, sí, nunca secundari. Bueno, vosotras sí que nunca secundaris. Gracias Marga, gracias Charo, gracias Consuelo y a todos
gracias
ustedes. A disfruten de la tarde, que llega ya Félix Madero y nosotros nos volveremos a reencontrar en las ondas en torno a las 4 de la tarde. Nada más, amigos. Adiós. Yeah.